Ingeniero Paul Sarubi, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. Buen día.
Muy bien, Carlos, y toda esta amigo periodista y la ciudadanía. Estoy agradezco la invitación y para hablar sobre el tema de Acereta.
Le voy a pedir que se acerque un poco más al micrófono para que se lo escuche mejor, ingeniero. No sé si tuvo oportunidad de escuchar lo que veníamos hablando con el señor Mario Paz Castaña hace un ratito.
Así es, estuve escuchando.
Bueno,
¿qué tengo para opinar?
¿Qué tiene para decirle, no solamente de lo que estaba escuchando de nosotros, ¿verdad? Sino que de esto que promulgó el presidente de la República ayer con relación a Acereta.
Primero decir que estoy muy satisfecho con esto, porque realmente va a hacer que Acereta, con este acuerdo, ocurra lo mismo que en Itaipú, en el sentido que en el 97 se hicieron las negociaciones en Itaipú, la deuda hoy para el 2023 iba a estar en 35 mil millones de dólares, y gracias a esa negociación que se bajaron los intereses y todo eso que se hizo, que tuvo mucha crítica en esa época, que deuda espuria, muchas cosas, pero gracias a eso hoy para el 2023 la deuda va a ser cero. Entonces esto de Acereta es la misma cosa. Con este acuerdo que se consiguió, Acereta sin ningún problema paga toda la deuda. Y ahí quiero precisar, ¿verdad? Es decir, contablemente figura en los archivos de Acereta, la central, que la deuda es de 18 mil millones de dólares. Se negocia, los aportes fueron 6 mil millones menos 2 mil millones, que fue habiendo una diferencia, porque más o menos se factura 800 millones de dólares por año, y los gastos son 400, 450, 500, porque se estaban terminando obras, y ese excedente hizo que baje la deuda a 4 mil millones de dólares al 31 de diciembre del 2015. Para diciembre del 2018 ya la deuda va a ser 3.600 millones de dólares, a diciembre de este año. Que a 30 años, voy a tratar de ir contestando lo que escuché del amigo Mario, ¿verdad? Que la deuda a 30 años, una gran negociación, porque al conseguir esto, Acereta tiene que pagar la deuda y tendría que pagar de repente en efectivo al contado, y eso es imposible porque no tiene esos 3.600 millones hoy Acereta. Entonces negocia para que 10 años de gracia y se pague en cuotas sin intereses durante 20 años. Entonces, estos primeros 10 años más o menos va a haber un sobrante de 350, 400 millones de dólares por año, que en 10 años hace 4 mil millones de dólares. Con eso se va a poder hacer Añacuá, se va a poder hacer tres turbinas de Itaipú, se va a poder hacer Itatí-Tacorá, que permite...
¿Tres turbinas de Itaipú?
De Acereta, perdón. Ah. De Acereta. Y se va a poder hacer Itatí-Tacorá, que va a permitir otras 7 turbinas más en la represa de Acereta. Es decir, que prácticamente más del 50% de lo que hoy genera se va a poder generar en estos 10 años con plata de Acereta, que genera Acereta, con excedente de Acereta, sin que se tenga que sacar ningún crédito y sin que se tenga que pagar ningún interés. Primera precisión sobre este acuerdo. Y posteriormente se va a tener que pagar en 20 cuotas corridas, en este caso 3.600 millones, son 180 millones de dólares por año. Entonces 180 millones de dólares por año, lógicamente Acereta, que factura 800, y lógicamente ahí se va a poder negociar, porque esto que se llega a este acuerdo no es que nunca más se va a poder negociar nada en Acereta. Se va a poder seguir negociando.
¿Pero cuándo?
Y cuando uno quiera.
Pero si ¿cómo le sentás a los argentinos? Para mí eso es una falacia, ingeniero. Bueno, pero, dentro de un mes Marito le va a sentar otra vez a Macri. No, acá hay un plazo.
Imposible. No estamos hablando de
otro No, ya sé, ni un año.
No estamos hablando
ni un año
de que ahora durante 10 años se va a ir recibiendo para poder construir todas estas cosas. Y en este intervalo de 10 años, sí, se pretende, por ejemplo, decir que la tarifa actual es baja, 40 dólares, y queremos subir la tarifa, va a sobrar más plata en Acereta si se sube la tarifa. O la otra, si queremos bajar la tarifa, para que podamos usar más rápido nosotros 50% de la energía, generar mucha industria en el Paraguay y muchísima mano de obra en el Paraguay, que es mi posición personal. Yo quiero que las tarifas bajen antes de que suban, y van a poder bajarse por lo que estamos hablando, porque hay margen para que se pueda bajar la tarifa. No, son todas negociaciones que vamos a tener en Itaipú y que también vamos a tener en Yacyretá en el futuro. Pero hoy, ¿qué se consigue? Y se consigue que es seguro que Yacyretá puede pagar con la venta de su energía y al precio de la energía que está hoy, pagar sin ningún problema las cuotas para que 100% se pague y sea Itaipú, Yacyretá, los dos lugares, las dos represas, generen y que Paraguay, que las entidades, ¿verdad?, tengan dedo a cero y lógicamente que el Paraguay se pueda usar el 50% de su energía con deuda cero. Para mí una cosa fundamental, ese ahorro, ese arreglo a que siga subiendo la deuda. Y voy a poner un ejemplo catastrófico, para exagerando, uno a veces entiende más las cosas. Ese 18.000 millones puede seguir subiendo a 1.000 millones de dólares por año, y puede venir también un gobierno argentino que no acepte sacar los intereses, porque contablemente figuran esos intereses, y puede hacer ese gobierno argentino que quiera que se aplique el precio, la deuda dividido lo que produce, 20.000 gigas año, y que el precio de la energía salga a 400, 500 y Paraguay no pueda comprar.
Ingeniero, usted estuvo en Yacyretá en 2007-2008, nos dijo, así. Hay una discusión que siempre se dice, bueno, pues esa deuda jamás fue auditada por Paraguay, como un misterio. Entonces yo le pregunto a usted, usted dice, contablemente existe, pero Paraguay nunca accedió al argumento de decir, bueno, caramba, ¿y por qué llegó a 18.000 millones la deuda? ¿Cuáles son los intereses que ustedes aplicaron? El debate de aporte, ¿es deuda, es préstamo?
Te contesto, sí. Estela. ¿Cómo funciona Yacyretá? Margen derecho y margen izquierdo. Margen izquierda, margen derecha es Paraguay, margen izquierda es Argentina. Todos los cheques desde el año 1973, aportes puesto por el gobierno argentino para que se construya Yacyretá, salió del Banco de la Nación Argentina, de un banco, no es que salió de banco, salvo algunos créditos que se tuvo con el BID, Banco Mundial, que alcanzaron 700 millones de dólares sobre estos 6.000 millones de dólares que estamos hablando. Esos del Banco de la Nación Argentina. Paraguay pide para este mes 30 millones de dólares, margen derecha. Vienen los 30 millones de dólares de banco, vamos a decir, de la Nación Argentina, una cuenta de Yacyretá, se paga salarios todas las horas, los 30 millones de dólares. Constantemente existe una auditoría interna de Yacyretá, margen derecha, y otra auditoría interna, margen izquierda. En Paraguay se contrata una auditoría externa, que fue eternamente la AICA, que controlaba los gastos de Paraguay. Y todo conjunto, los argentinos y los paraguayos, lo que se gastaba, iba a Buenos Aires, que es la sede central de Yacyretá, y mandaba a la Contraloría Argentina. Y la Contraloría Argentina ha auditado desde el año 1973 todos los balances de Yacyretá hasta la fecha.
¿Y la Contraloría paraguaya?
No estaba dentro del circuito del tratado de que tenga que hacerla con el control. Pero, ¿qué pasó en el 2007? Paul Sarrubi, director de Yacyretá, revisó todas las cosas allá en las cuentas y estaban todos ahí documentados. Miles de documentos, lógicamente, de gastos. Y consigo de que se vaya la Contraloría paraguaya a hacer la revisión, y se va Octavio Airaldi con cuatro personas más. Entre cinco personas llegan a Buenos Aires, van a hablar con la CIGEN. No, Estela, escúchame un poquitito, porque sí, realmente fue grave el tema
este. Sí, y muy grave fue.
Y hay dos versiones, sí. Una es la que ellos cuentan y otra es la que yo te estoy contando ahora.
Sí.
Y se fueron a hablar con la CIGEN, la Contraloría, a sus pares argentinos, con quien ellos están siempre en contacto, y le mostraron toda la forma como ellos auditan, y vieron de que estaba totalmente auditado toda la deuda de Yacyretá. Fueron a una oficina, y como hay millones de papeles, se le dijo, le vamos a entregar de los dos últimos años, revisen eso, después se le pasa de los dos últimos, los siguientes dos años, pues eran 40 y pico de años que tenía que auditarse, entonces le podían entregar papeles de 40 años para que auditen y se fueron 5 personas. Necesitaban irse de 100 personas para poder auditar en un tiempo prudencial. Y comenzaron a armar un escándalo, rompieron el teléfono y se retiraron de ahí, vinieron a Paraguay.
¿Rompieron el teléfono?
Rompieron el teléfono a la oficina, armaron un escándalo, se pelearon con la gente.
¿Rompieron el teléfono?
Sí, levantó la de Ferreira, que era una secretaria que se fue con la de la Contraloría, y fue un escándalo que hicieron allá en Buenos Aires.
Octavio Arealdi.
Octavio Arealdi. 4 personas.
¿Y en razón de qué se produjo ese incidente?
Y porque sabían que estaba todo controlado por la Contraloría Argentina, sabían que no iban a encontrar nada fuera de lugar. Y entonces
provocaron
una ruptura para venir a decir acá que se le entregó solamente el 2% de los papeles. Y es cierto, se le entregó de 2 años, se le entregó porque no se le podía entregar, pero ellos revisaban esos 2 años y se le iba a ir entregando porque así se acordó en ese momento, ¿verdad? Entonces, conseguimos también en mi gestión que se vaya a la Contraloría y lastimosamente, en vez de irse 100 auditores, se fueron 5 para controlar y lógicamente no pudieron hacer. Pero yo me quiero concentrar, por eso es todo historia, yo no me quiero concentrar en este acuerdo que se consiguió con Yacyretá, porque esto es algo, así como estamos hablando, el Paraguay lógicamente puede usar el 50% de la energía cuando decida el Paraguay. Entonces dice, usa poco la energía Paraguay, pero usa poco, porque eso no se puede almacenar, eso no se puede guardar en una caja fuerte la energía. Eso, lo que se produce se tiene que vender. Y eso, Paraguay no está en condiciones de usar. Ojalá pudiese usar. Y si usa, y si puede usar, inmediatamente va a pedir y va a usar ese 50%. Hoy dice que la conexión, se hizo la línea de 500 y la conexión no está. No está porque se está haciendo esa conexión, que va a estar más o menos en septiembre del año que viene. Pero hoy tenemos una línea de 220 que da de sobra para sacar 25-30%. De la producción paraguaya, hoy estamos en 6 y se puede subir a 20-25% con esa línea 220. En septiembre del año que viene, nos vamos a usar en un año, nos vamos a subir de 6 a 50%. En septiembre del año que viene ya va a estar funcionando la línea 500 kV que va a permitir que se use el 50% de la energía paraguaya.
Con las dos líneas que vamos a tener ya podemos usar el 50%.
Con las dos líneas, 220 y la 500, ya se puede usar el 50% de la energía de Paraguay, es decir, 10.000 gigas hora de Yacyretá. Entonces, eso por un lado. También habló de territorio inundado. Territorio inundado, no había ninguna cifra que decía cuánto era de territorio paraguayo y cuánto era territorio. Se hizo todo un estudio donde participaron los paraguayos, los argentinos, se hizo todo en un mapa, los límites, y sale 80-20, por eso es 80-20, es decir, eso los técnicos no discuten, 80% de territorio paraguayo y 20, eso porque no hay acuerdo, porque la deuda cada vez mayor. Tampoco no, Yacyretá no paga por territorio inundado al Paraguay lo que le corresponde. Con este acuerdo Paraguay va a cobrar 1.000 y pico millones de dólares acumulados del tiempo en que se inundó la represa y 1.000 millones de dólares, y todos los años va a recibir 68 millones de dólares por territorio inundado, cosa que hoy no recibe.
En los papeles. Porque justamente estábamos hablando con Mario Paz y con quien hablamos, dicen que es muy mal pagador. En los papeles, muy lindo.
Otra cosa que está en este tratado, por eso es importante toda esta conversación, sí. Y escuchar las dos campanas.
Ingeniero, antes
de esto, pero es importantísimo, eso dice Estela, que dijo que nos pagan. Se va a retirar, el pago se va a hacer de la generación de Yacyretá y de lo que recibe de los dólares directamente, no va a venir más allá del gobierno.
O sea, no es el gobierno argentino que va a decir si le pago o no le pago.
Eso ya está en este tratado.
O va a entrar a la Argentina y después volver a Paraguay.
No, porque eso consume la Argentina. Vamos a suponer que consuma 90% de la energía. Paga a $40, retira tanto. y ese dinero le paga a Yacyretá en una cuenta de Yacyretá.
Estamos hablando solamente del tema del territorio inundado.
Generación de energía.
Y eso, y ahí con la cogestión, ese presupuesto que se recibe, los dos directores tienen la misma categoría para usar ese dinero como se tiene que usar. Por eso es que muchas cosas no se aclaran y se dicen, ¿verdad? Y es importante entrar bien dentro del tema. Eso va a permitir que directamente el Paraguay cobre lo que le corresponde. Ya no va a depender que la Argentina quiera pagar o no quiera pagar. Ingeniero, y por último, dijo algo Mario sobre este tema del territorio inundado, que no dijo la verdad. A todas las personas que se le inundó, Yacyretá le pagó.
Ya le indemnizó.
Mucho más de lo que le tenía que pagar en indemnizaciones. Todas sus viviendas y eso de madera que tenían 30, 40, como si fuesen de material, 0 kilómetros. Es decir, se le pagó al 100% de las personas que se le tenía que pagar todas las indemnizaciones. Y Yacyretá hoy es dueña de todo ese terreno inundado de agua. Es dueña de todo.
O sea, el dinero que va a venir para Yacyretá, no para los inundados.
Ya cobraron todo. Ellos ya cobraron 100% de todo.
Ese punto nomás acá me apuntan, y usted como fue director ha de saber si es así o no. Me dice, favor recordarle al ingeniero la pérdida del territorio del pueblo Mbu'a. Dice que nunca fueron indemnizados, concretamente la isla Yacyretá, que era su territorio sagrado.
Que tiene 30 años, que hay una comunidad indígena de esa isla que pedía una indemnización y que... no sé, Pablo, yo no conozco muy bien ese caso porque es mucho antes de que yo haya sido director de Yacyretá y no nunca estuvo eso en el tema, vamos a decir. Pero yo pagué en mi gestión 5.700 indemnizaciones pagué en Yacyretá para que se pueda construir Encarnación y Carmen del Paraná, Carlos, y a todito se le pagó, y el 100% de la inundación, de territorio inundado, es de Yacyretá. Entonces, cuando se habla territorio paraguayo, territorio argentino, el territorio de Yacyretá, del embalse de Yacyretá, es de Yacyretá. Todo lo que está dentro construido es de Yacyretá.
No quiero dejar pasar, usted dijo es historia y quiere centrarse en estas notas reversales, pero estoy viendo, hoy estoy muy de archivo. Me parece que estoy viejo.
Nadie resiste el archivo.
Dice, argentinos nunca presentaron documentos respaldatorios de la deuda de Yacyretá, y lo que decíamos de Airalde. Mencionó que en el 2006 la Contraloría General de la República pretendió fiscalizar el monto de la deuda de Yacyretá con el Estado argentino. La documentación iba a establecer con seriedad la cuantía de la deuda, pero las autoridades del vecino país presentaron trabas. Un equipo de trabajo compuesto por 7 auditores, entre los que se incluía al actual diputado liberal Ábalos Mariño, fue a Buenos Aires, pero solo excedió el 3.4% de la documentación respaldatoria. Luego de unos días de trabajo empezaron los problemas porque el encargado de Yacyretá en aquel entonces, un señor de apellido Gómez, que sustituía al imputado y delincuente Tomás, empezó a escatimar información, comentó Airalde. Las relaciones con el equipo auditor fueron insostenibles, tuvimos que volver al quinto día. Nos prometieron traer los documentos sin necesidad de ir a Buenos Aires, pero eso jamás ocurrió. No había voluntad ni de Sarubi, director paraguayo de Yacyretá en ese entonces, ni de Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República. Airalde mencionó que jurídicamente el tratado original señalaba que los aportes no iban a generar intereses. El dictador Videla fue quien utilizó el término de préstamo. Aseguró que ningún representante paraguayo en el Consejo o Directorio objetó la posición argentina. Fue aceptada de manera complaciente. Fueron cómplices de los malos manejos argentinos, cuestionó. Y aparte confirmó que a través de la ANDE también se volvió a pedir información para tener acceso a los estados financieros, pero las puertas siempre estaban cerradas. Para poner más en contexto lo que dijo Airalde con respecto al
detalle.
Sí, por supuesto.
Yo dije 5, dijeron 7. Imposible esa deuda del año 1973. 6.000 millones de dólares de aporte, imposible auditar con 7 personas. Eso se entiende, ¿verdad? No miento en ese aspecto. De que tuvieron problemas ya, porque con prepotencia se fueron. Previamente habían hablado con la Contraloría, así que la Contraloría Argentina le explicaron todo lo que ellos hacían de auditoría, y yendo ya a eso, es caro, es barato, 6.000 millones para la construcción de todas las represas de Yacyretá. Yo te digo que hoy no construí con 6.000 millones de dólares. Hoy mínimo para construir eso que está ahí, la represa, las turbinas, Encarnación, Carmen del Paraná, Posada, etcétera, 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 que está ahí construido, mínimo 15 mil millones de dólares. Entonces, se hizo un esfuerzo, yo hice un gran esfuerzo para que la Contraloría pueda ir a controlar los papeles allá en Argentina. Nunca jamás en la vida se le prometió que se iba a traer, imposible era traer, necesitamos en barco traer la cantidad de papeles que hay para poder controlar 40 años de papeles, porque cada viático que se paga tiene un documento
respaldatorio,
es decir, todo eso está en los papeles. Y eso de Videla y todo eso es lo que se negoció ahora y se sacó todos los intereses, porque con los decretos de Videla y de todo de ellos era para cobrar intereses, y eso se sacó de la negociación. Entonces, volver a hablar de ese tema es que no entienden lo que este tratado, lo que significa, porque se sacó todo eso, se sacó la nota reversal del 92, que dos de los mayores críticos de este acuerdo estuvieron en la nota reversal del 92, el ingeniero Alcide Jiménez y Ricardo Canese. Se eliminó todo la nota reversal del 92, las consecuencias de la nota reversal con este acuerdo. Y realmente hoy Yacyretá con esto es algo 100% factible. Va a permitir que se construyan una cantidad enorme de obras en el sur del país, una cantidad enorme de mano de obra en este tiempo. El financiamiento para todas estas obras va a salir de la propia Yacyretá, que no va a tener que pagar esa deuda de 3.600 millones y que todo ese dinero que sobra por año va a poder usar para las obras. El acuerdo hecho entre Macri y el presidente Horacio Cartes, firman el acuerdo, pero se negocia mano a mano, porque estuve escuchando, estaban hablando de eso. Una negociación es imposible, que uno sea tan gil de estar discutiendo a nivel país, esta es mi posición, yo quiero no esto o lo otro, y para ir después al otro lado con una negociación, y para eso está claramente en la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo el que tiene la representación de las relaciones internacionales y hace la gestión. ¿Y quién tiene que controlar ese acuerdo? Y el Congreso. ¿Y quién es el Congreso? Y el Congreso representa a toda la sociedad paraguaya, representa a diputados y senadores conservadores.
Debería, por lo menos.
Bueno, debería, pero vamos a hablar lo que dice la Constitución, ¿verdad? Y el Congreso está para justamente controlar lo que hace el Poder Ejecutivo.
Pero no es una cuestión de prepotencia y de soberbia llamar a licitación antes que se resuelva acá el tema de las notas reversales. Eso uno, porque da la impresión, porque Argentina siempre hizo lo que quiso con nosotros en el tema, o sea, por la percepción que uno tiene, fue moroso, no pagó, no cumplió el tema de los inundados y otras cuestiones que se hacen. Uno, parece como que no me importa lo que resuelvan ustedes, nosotros ya llamamos a licitación para hacer Añacua. Uno, y segundo, ¿qué garantía hay de que el Congreso apruebe estas notas reversales?
Y es sencillo, si vos te vas al Ministerio de Obras Públicas y a todas las instituciones, se consigue un crédito para una ruta, se va al Congreso para que se apruebe, pero uno necesita algunas obras que se hagan inmediatamente, rápido. A referéndum se llama a licitación esa obra. Si se aprueba en el Congreso, se adjudica quien ganó, y si no se aprueba en el Congreso, no se adjudica. En este caso es la misma cosa. Se hace todo el proceso. No se abrieron todavía ni un sobre. No se abrió.
Creo que faltan 8 meses para que se adjudique.
Creo que ya se abrieron.
Yo te estoy hablando con propiedad, Germán. No se abrió todavía. Los sobres presentados en la licitación están toditos guardados.
Hay 8
ofertas. 9 ofertas para la parte de obras civiles, 5 ofertas para la parte electromecánica, que son las turbinas.
¿Qué significan? Tienen 3 licitaciones en marcha.
¿De qué?
Y en el tema de
una es la obra civil, otra sí. Es la parte electromecánica, pero están con sobres cerrados. Cuando se apruebe con el Parlamento argentino, pues ya está aprobado por el Parlamento paraguayo, y se apruebe con el Parlamento argentino, ahí recién se van a abrir los sobres. Y se ganó un año de tiempo.
Ingeniero.
Y si se rechaza Y si se rechaza en el Parlamento argentino, todo eso sobre...
Foja cero.
Mm. Entonces, yo esas críticas que veo son malintencionadas, porque la realidad, y acá en el Paraguay y en todo el mundo se hacen licitaciones al referéndum que se apruebe.
Justamente, ingeniero, usted es un técnico, pero también es un político. Entonces, después de este análisis que usted hace, donde muestra, según su percepción, que es un contrato beneficioso, cabe preguntarse por qué entonces una crítica tan exacerbada, por qué tan polarizado el tema, cuál es su lectura política de este tema.
Y porque siempre, y eso es saludable, tiene que haber gente que se oponga a las cosas porque cuesta más hacer, lógicamente, al que hace, pero eso hace que se mejore con las críticas. Entonces está perfecto que haya la crítica. A mí me encanta que salga la gente que reclame y que reclame, pero le preguntaron varias veces al amigo Mario qué es concretamente de esto, y yo no escuché. Siempre habla del 28, habla de... Y vos le preguntabas a Mercedes Canese, te va a hablar de la soberanía, te hablan de ese tipo de cosas, pero no te hablan concretamente de esto. ¿Dónde está algo que no le convenga al Paraguay?
¿Usted qué opina de la gente que dice que Paraguay, justamente con lo de Añacuá, Paraguay perdió ahí un bajo la manga que tenía, porque Añacuá es una necesidad argentina, decir, bueno, ¿querés Añacuá? Lo que queremos nosotros es esto, y a cambio de eso te damos Añacuá.
Otra falsedad. Lo que yo te estaba diciendo de que ahí tenemos miles de cosas más para seguir negociando con Argentina sobre Yacyretá. Después de esta Añacuá vienen las tres turbinas. Se tiene que aprobar por los dos países. Ahí podés negociar lo que quieras con esa construcción de tres turbinas. Esto es el 10% Añacuá.
¿Añacuá cuántas turbinas?
Son tres turbinas, pero no de grandes como la de Yacyretá, son más pequeñas.
O sea que nosotros tenemos las tres turbinas más fuerza para negociar que Añacuá.
Mucho más, es 15% de la producción de Yacyretá, y Añacuá es solamente 10%.
Y o sea, ¿tenemos otro Añacuá entonces?
No, mejor es hacer las tres turbinas.
Añacuá más 50%.
Añacuá y medio tenemos.
Tenemos Añacuá nomás ahora.
No, pero una vez que tengamos Añacuá, tendremos Añacuá y medio.
Tendremos Añacuá con esas tres turbinas más que se tienen. Y ahí hay que volver a sentarse a negociar y a aprobar todo.
¿Pero qué se puede negociar? ¿Qué se puede negociar ahí si ya firmaste el acuerdo del tratado?
Los dos directores, dice el gobierno paraguayo y el gobierno argentino de la época, en ese momento que quieran, dicen queremos construir tres turbinas. Perfecto. Dan las instrucciones. Cancillería, pues son los que representan, ¿verdad? Yacyretá, al final de cuentas, tiene un directorio por cómo se maneja Yacyretá, pero son las cancillerías las que negocian y firman las notas reversales. Le dice, nosotros queremos que el precio baje, queremos esto, queremos los otros y queremos hacer también las tres turbinas. Se ponen de acuerdo los dos cancilleres, se aprueba primero en el comité ejecutivo de Yacyretá, de ahí va al consejo de administración, donde hay 5 paraguayos y 5 argentinos, que es la máxima autoridad de Yacyretá. Una vez que se aprueba, va el poder ejecutivo, envía esa nota para aprobación al Congreso, y el Congreso aprueba o rechaza.
O sea, las tres turbinas tendría que volver a autorizar el Congreso.
Las tres turbinas no, porque todas estas obras no tienen que ser aprobadas por el Congreso, porque el anexo B del tratado de Yacyretá claramente dice que autoriza a Yacyretá en su estructura a todas las obras para generar más energía.
Obras complementarias.
Obras complementarias, está autorizado. Entonces, para el caso de Añacuá, el Comité Ejecutivo aprobó, pasó al Consejo de Administración, el Consejo de Administración aprobó y se hace. Pero la negociación, si la voluntad de Paraguay le da instrucción a su Consejo de Administración, a sus 5, de que rechacen, es 5-5, no se puede hacer esas tres turbinas. Entonces ahí uno vuelve a poder negociar.
Y la libre disponibilidad que se reclama también, es decir, no establecer en el acuerdo.
No usamos más porque no tenemos dónde llevar nuestra energía.
Nosotros, ¿y por qué atarnos?
El día que vos quieras usar 20%, si vos hoy, Estela, confirmás de que en la ciudad de Carayabó se va a usar 20% de la energía, ya se le está. Hay una gestión que se hace que no dura ni un año, porque lógicamente los otros también tienen que prepararse a no recibir esa, y nosotros usamos el 20% de nuestra energía. No hay ningún impedimento, ni en Itaipú, ni en Yacyretá, que nosotros usamos. No usamos más energía porque no tenemos capacidad de usar. Y ese es el trabajo más importante que tenemos que hacer los paraguayos. Nosotros tenemos que tratar de meterle la maquila con la energía, traer industrias y que esas industrias realmente hagan que nosotros podamos consumir la energía, que podamos consumir la energía en el Paraguay, generando millones de fuentes de trabajo para todos los paraguayos. Y esa es la política de Estado que yo por lo menos defiendo. Y en las negociaciones de Itaipú la misma cosa, ahí hay dos opciones, porque cada país, 2.800 millones de dólares es lo que factura por año Itaipú, de los cuales 2.000 millones es para pagar la deuda y 800 es para pagar salarios, arreglar las turbinas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos 2.000 millones, en principio, 1.000 millones cuando se termine de pagar en el 2023 o en el 2022, porque hay dos turbinas más que se hicieron, entonces genera más y eso puede hacer que la deuda para el 2022 ya se pague el 100% y sea cero la deuda. Eso se reparte 1.000 millones cada país si quiere, y nosotros en Paraguay vamos a tener 1.000 millones todos los años de Itaipú para usar. Pero si negociamos que baje la energía, que en vez de que cueste 37, 38 dólares, baje a 30, todas las industrias de San Pablo y de la Argentina van a venir a Paraguay porque la energía va a ser regalada. Y vamos a generar miles de industrias y le vamos a, vía maquila, vender al Brasil y a la Argentina.
¿Pero qué nos conviene más, los 1.000 millones?
Ah, esa va a ser una discusión que vamos a hacer,
bueno,
a nivel
país. Esa es la dicotomía.
Yo, mi posición va a ser en ese momento cuando se discuta que baje la energía y que se use la energía en el Paraguay.
Para generar fuente de trabajo.
Fuente de trabajo. Yo, mi obsesión es siempre todo lo que sea para generar mano de obra, porque la única forma que se dignifique el ciudadano paraguayo es con un trabajo digno, que se levanta a las 6 de la mañana, que tome un ómnibus.
Pero hoy ya tenemos la energía más barata de la región y no viene la industria.
¿Cómo no va a venir?
Está, ¿qué vino?
Mucho, no, está viniendo mucho de maquila y va a seguir.
No, pero maquila hay 15.000, 20.000 obreros.
¿Cómo?
Maquila hay 15.000, claro, puestos de trabajo, pero creados.
Pero esos son procesos.
Y se le cortan,
no, pero,
la
luz a cada rato. Está demostrado que la sola energía más barata no significa un factor, no, de desarrollo.
No, vos tenés que hacer gestión. Vos tenés que conseguir muchas otras cosas, tenés que conseguir para que vengan las industrias. Yo creo que Gustavo Leite fue un excelente ministro de Industria y Comercio, que trajo muchas industrias al Paraguay para generar mucha mano de obra, pero totalmente insuficiente.
Pero todas las maquilas generan 15, 20 mil manos de obra.
No, sí, mucho mejor es una industria que no sea maquilera, que sea industria que genere, que te haga azúcar, que te
valor
haga
agregado.
Valor agregado, claro. Eso por supuesto, Germán, eso no se discute. Pero para darle trabajo a la gente, la forma más rápida es con la maquila. Porque una industria de maquila, con una inversión de 200, 500 mil dólares, ya tenés, y te produce algo que necesita el Brasil, y con cero impuestos lleva al Brasil.
Ingeniero, usted fue director de Yacyretá, sí. Y si algo no quedó claro en toda esta discusión es, porque para algunas cosas parece que sí y para otras que no, para Yacyretá, ¿estuvo vigente o no en este tiempo la nota reversal del 92?
Y lo que pasa es que en esa época se puso un precio fijo de 30 dólares y en mi gestión ya no fue más 30, subimos a 42 dólares el precio de la energía, justamente para que se recaude más en Yacyretá de lo que se tenía que, de lo que se estaba recaudando con 30. Pero hoy ya todo eso ya desapareció, porque hoy se cobra el precio de la energía justo, vamos a decir, para que se pague todo, para que se llegue al arreglo, para que todo lo que se va a poder pagar con la generación de la energía, y encima va a sobrar plata para más inversiones o para que retiren plata, para todo lo que se quiera en su momento.
Estuvo más temprano Mario Paz Castaño, desde las 6:30 de la mañana más o menos, hablando de este tema también. Ahora damos la bienvenida, estamos hablando con el ingeniero Paul Sarubi, y damos la bienvenida a Luis Barreiro. Hola, Luis, buen día.
¿Qué tal, Carlos, ingeniero, todo el equipo acá de La Lupa? Estaba escuchando atentamente. Dos cositas le quería preguntar, ingeniero. Bueno, primero, es la primera vez que escucho que la licitación para el caso Añacuá es ad referéndum. O sea, eso es así de categórico. Si el Congreso argentino no aprueba las notas reversales, se suspende el proceso del Añacuá.
Que yo sepa, es así.
¿O que usted sepa o que es así?
No, bueno, yo vengo acá como una persona que apoyo estos acuerdos, pero yo no estuve en la negociación, así que no soy miembro del equipo negociador.
Porque es cierto lo que si es así como dijo el ingeniero, claro, es más tranquilizante, por supuesto, o sea, tranquiliza un poquitito.
Yo claro, creo que no, es por una cuestión sencilla, Paul. Si no fue para que empiece la licitación, tampoco va a ser si se anula la licitación.
No, porque al comienzo vos podés hacer todo el proceso que lleva mucho tiempo.
Los oferentes ya se presentan sabiendo esa condición. Sí,
claro, pero vos al oferente le hace gastar mucha plata en algo que no le decís, que si no se aprueba, se va a suspender.
Si hay referendo, ellos saben.
No, Andrés, si es así. Claro. Porque si no es así, yo creo que no es al referendo.
No, no es.
Vos no podés parar, porque en la empresa que ya compró el pliego, que ya hizo todo el trámite.
Después ¿qué te va a hacer?
Claro, o sea, allí tiene consecuencias eso, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión muy importante.
Sí, muy importante.
Porque segundo, la otra cosa que decía el ingeniero, 10% de lo que genera Yaciretá nomás es hoy Añacuá, sí, pero ese 10% hoy para la Argentina representa poder cubrir su crisis energética hoy. O sea, para ellos sí tiene una urgencia política demasiado importante. No olvidemos que el año que viene son las elecciones
económica,
en la Argentina.
Económica, porque si no tiene que producir energía por gas.
No, y
energía
por gas es mucho más cara. Económica y política, Germán.
O claro, sea, la falta
para
de energía
te queda un problema político. Este problema para él es urgente. No te olvides que el año que viene son las elecciones. Y después lo tercero que le iba a preguntar al ingeniero, que yo coincido casi todo el análisis que se hace, o sea, no entro en este discurso de entregamos la soberanía, porque me parece una cuestión, digamos, más lírica, sino cuestiones prácticas que hacen los críticos y que sí me parece tienen fundamentos. Por ejemplo, el tema de la deuda, suponiendo, o sea, reconociendo a Argentina por fin de que esto fue aporte y no préstamo, se establece un monto de 4 mil millones de dólares, 6 mil millones es lo que aportaron, ¿verdad? La cuestión es esta. Durante un largo periodo de tiempo no se hizo ningún pago de la deuda porque el precio de la energía se mantuvo subsidiado. Y el gran beneficiario de ese subsidio fue Argentina. El 94% de la energía la compró Argentina. Entonces el beneficiario de ese subsidio fue Argentina. Entonces eso, a la hora de establecer el monto de la deuda, debería necesariamente establecerse, de verdad, como parte de la negociación. Es decir, espera, vos te beneficiaste con el subsidio, por eso no se pagó la deuda.
¿Y qué precio vas a poner y vas a comenzar a discutir? Por eso es que cuando se llega a un acuerdo, que convengan a las dos partes, no a una sola parte. Es cierto lo que vos decís.
Claro.
Argentina es la que va a usar esta energía inmediatamente, porque nosotros no vamos a llegar todavía. Recién vamos a llegar, si consumimos el 10% de nuestra energía y sube el crecimiento de la ANDE, del uso de la ANDE, en el 2016 ya vamos a estar usando el 50% de las dos.
2026.
Vamos a estar usando de Itaipú y de Yaciretá. Pero si es el 8% o si es el 6% nomás el crecimiento, lógicamente va a ser 2028, 2030. Pero es 2030, no es tampoco mucho más que eso. Entonces, todo lo que se haga además, porque le favorece a Itaipú, le favorecía al Brasil, lógicamente ellos consumían más que lo que nosotros consumíamos. Y así le está, cuando se hizo, le convenía más a la Argentina. Pero nos convino a nosotros también.
No, de eso
nosotros
no hay duda.
Nos transformó el país, esta
pero
y lo que se invirtió.
Claro, entonces, mi pregunta es otra, ingeniero.
Quiero contestarte, Luis. Sí. Quiero contestarte. Entonces, ahí hay un tema de tarifa que, si vos querés llegar, bueno, el precio de la tarifa en el año 2000, en el 2000, tendría que haber sido, en vez de $30, $35. Y esos son todas cosas que se discutieron y estuvo la nota reversal del 92 y todo ese tipo de cosas que ahora se dejó todo ya al lado, desapareció todo eso. Y hoy la deuda es de 6 mil millones de dólares de los aportes argentinos, sin nada de interés. Eso es un gran logro también de la negociación, porque no es obligación que ellos digan, nosotros el interés, vamos a sacarnos más así, a cambio de nada. Entonces, todas esas negociaciones, por eso, Estela, cuando estábamos hablando, en una negociación uno puede contar todos tus secretos,
claro,
todas las cosas,
pero
¿verdad?
Es decir,
uno
también
va,
es
uno
absurdo.
Va haciendo la negociación. Y todas esas cosas son cosas que se negociaron y se llegó a este acuerdo, que para mí es un acuerdo positivo. Para mí, todo lo que signifique en Yaciretá, que ya no, que ya vos sepas cómo vas a pagar la deuda, que vos no tengas que sacar ningún préstamo afuera, que vos puedas usar todo ese 50% de la energía cuando vos quieras y cuando vos puedas, no cuando líricamente digas yo voy a usar el 50% de la energía de Yacyretá, yo quiero para el año que viene. ¿Y dónde llevas ese 50%? No podés llevar esa energía por más que hagas la línea 500 y tener la otra línea de 220.
Claro, pero yo te quiero plantear esto, ingeniero, o sea, yo entiendo, es razonable todo lo que estás planteando, pero esta historia es así. Paraguay pone el 80% del territorio.
Así es.
O sea, nosotros ponemos, vamos a hacer una torta, ponemos el 80% del producto, ¿verdad? De lo, para poder hacer la torta. Si no, la torta no se hace.
Así es, y ponemos el 50% del agua.
Y ponemos el 50% del agua, el 80% del territorio. Argentina es el principal interesado en que se haga la torta porque ellos son los que necesitan la energía. Nosotros tenemos suficiente energía con Itaipú. Por lo menos por de pronto, ¿verdad? Entonces, ellos pusieron la plata. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Esa plata se tenía que devolver vendiendo la torta.
Sí.
Correcto. Nosotros tenemos dos formas de ver cómo se paga la deuda, para adelante o para atrás. Ahora se está planteando la deuda la vamos a pagar para adelante. O sea, hay 10 años de gracia y dentro de 10 años empezamos a pagar. Resulta que...
iguales sin intereses.
Sí, 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 está bien, pero vamos a empezar a pagar. De hecho, se tenía que pagar sin intereses también. Así era luego el acuerdo original.
No, el acuerdo original.
No, no, el tratado original era aporte y por lo tanto se tenía que pagar sin intereses.
Pero bueno, esa es una discusión que se consiguió en esta negociación.
Correcto, correcto.
Anteriormente.
Bueno, pues el tratado no habla de aporte, no habla lo de préstamo.
Por eso.
Pero quiero, lo que quiero es esto, ¿verdad? Vos podés pagar para atrás o para adelante. Vamos a pagar para adelante. Sí. Resulta que para adelante, dentro de 10 años, nosotros ya vamos a consumir un porcentaje más alto de la torta. Sí. O sea, cada vez que compremos un pedazo, nosotros vamos a estar pagando parte de la deuda. Se tenía que haber empezado a pagar ya desde atrás. Y cuando vos revisás atrás que se decidió no pagar, el que compraba todos los pedazos era Argentina. Entonces ellos compraban su pedazo sin pagar la deuda. Resulta que ahora vamos a pagar los pedazos, o sea, vamos a pagar la deuda cuando nosotros vamos a consumir una mayor cantidad de torta.
¿Por qué no pagaron ellos y por qué tenemos que pagar nosotros?
Ese es el punto.
Sí, ese es el punto. Y eso es uno de los puntos del acuerdo. Porque por otro lado, Brasil y Itaipú te da el dinero para construir Itaipú, pero encima te cobra intereses. En Yacyretá, cero interés. Entonces vos tenés que ubicarte en un lugar. Ese precio de 6 mil millones de dólares por esta represa que cuesta 15 mil millones por lo bajo, ¿está bien o está mal? Queremos llegar a un acuerdo como para que se pueda seguir generando más energía y generando más mano de obra y que podamos usar nuestra energía y que tengamos más energía. ¿Queremos o no queremos? En mi caso particular, yo estoy 100% de acuerdo en que tengamos clara la parte financiera de Yacyretá y que ya no tengamos más ningún temor a que venga de repente un dictador del lado argentino que diga que eso es que aporte no es interés y que cosa por el estilo y te aplique, y bueno, vamos a tener la guerra, vos sabés bien que no vamos a poder hacer. Entonces esto es algo que permite que se llegue a un acuerdo que para mí es muy ventajoso para Paraguay, porque el Paraguay va a poder saber cómo va a pagar, va a generar más mano de obra para el Paraguay, vamos a tener más energía y lógicamente. Y otra cosa que está diciendo que vos no estabas todavía, el tema de que nosotros tenemos que hacer 3 turbinas más.
Sí, no, escuché eso.
Podemos hacer, y Tatita Corá también, otras 7 turbinas más. Cada vez que se tengan estas cosas, vos podés sentarte a negociar.
En valores presentes, ¿cuánto costó Itaipú y cuánto pagó Itaipú a Brasil por el préstamo que le dio para la construcción?
Y que yo sepa, más o menos 8 mil millones de dólares es lo que costó
Itaipú,
y las cargas financieras fueron cerca de los 25 mil millones de dólares.
O sea, es 8 mil más 25 nosotros pagamos.
¿Cómo?
8 mil más 25, 33 mil millones de dólares pagamos en total.
En total.
¿Y en Yacyretá?
Y en Yacyretá, 6 mil millones es lo que se va a pagar.
¿Y cuánto es la diferencia entre una y otra represa? ¿Y cuánto es la diferencia entre una y otra represa? Si Itaipú es 10, ¿cuánto es Yacyretá?
5 a 1. 20% es Yacyretá de Itaipú.
20%. O sea que podría ser el...
No, pero esos son precios de antes.
No, pero más o menos construyeron en la misma época.
Sí, sí, en la misma época. Comenzaron los dos en el 73.
Claro, por eso.
Que Itaipú terminó
antes.
En el 86, a los 10, 13 años. y Yacyretá recién comenzó en el 83 y terminó en el 96. Después también hay otra cosa que se...
¿Cuánto vale Itaipú hoy?
Y eso no sé, pero lo que...
60.000 millones.
Yo sí sé porque hay un presupuesto que se está haciendo ya para Corpus, que es una represa un poquitito más grande que Yacyretá, y más o menos el presupuesto, así sin entrar en los detalles, está más o menos en 15.000 millones.
Ingeniero, yo le pregunté...
retirar. La clave acá es saber si esa licitación realmente es a referéndum. Porque la pregunta a mí es, ¿qué pasa si el Congreso rechaza estas notas reversales? Porque si bien vos decías, ingeniero, creo que es cierto, ¿verdad? Tenemos otras cartas a futuro para negociar, pero ya perdimos dos de nuestras mejores cartas. La primera era el tema de la cuota. Permitimos llegar a la cuota 83 sin haber negociado en ese momento, que allí sí tenía una urgencia argentina de no, que pasemos que se, del 60
negoció,
al...
Luis, se negoció. En el 2007 estuvo el preacuerdo, que también la deuda era en esa época 12.600 millones y bajó también a los 6.000 millones que se aportó. Se negoció ya eso, se fue ya al Congreso. Tuvo que retirar nomás Nicanor porque no había acuerdo político.
Bueno, pero no llegamos al acuerdo.
Y está bien. Entonces se quedó sin efecto y no se llegó a ningún acuerdo.
Pero ya subimos la cuota. Ahora nos puede pasar exactamente lo mismo. Pero del otro lado, Argentina rechaza las notas reversales, pero nosotros ya llevamos adelante a Añacuá.
Que siempre fue de hecho la administración de Endesa. Ahora, yo le quiero preguntar nomás al ingeniero. Así como Mario Paz dijo que estaba en desacuerdo porque creía que había que negociar mejor, y le pregunté, bueno, ¿qué es lo bueno que a su criterio fue? Y él habló de la cogestión, que esa él rescata.
Pero es muy importante.
Usted manifiesta su acuerdo. ¿Qué cree usted que pudo haber negociado mejor Cartes?
¿O
que no hizo y que tenía que haber hecho en esta nota reversal? Y
yo, para serte sincero, creo que todo lo que se tenía que negociar se negoció. Se negoció sobre cesión de energía que tiene que pagar el gobierno argentino, el gobierno paraguayo, sacó 20% más. No se puede subir por cesión 50, 100% más. Se llevó 20% más, eso es importante. Por territorio inundado, 80-20 es lo máximo de territorio inundado del lado paraguayo. No hay más que eso. Y se va a poder cobrar 1.000 millones y 68 millones después todos los años. Sobre el tema de la deuda, baja a 6.000 millones y con lo que estuvo, porque subió la cuota, con lo que estuvo generando de más,
bajó a 3.000 millones. 3.700 de ahora, creo.
Llegó al. Esto se cerró en diciembre del 2015 y llegó a 4.000 millones. Y a este diciembre ya baja otra vez de vuelta a 3.600. Pero podría haber seguido bajando, vamos a decir, año a año con la diferencia, y llegar solamente en 8 o 9 años a deuda cero. Pero me pareció fantástico que se haya negociado, porque conseguir hoy 1.500, 2.000 millones...
Eso usted no tiene ningún pero.
Con intereses para poder hacer Añacuá, las tres turbinas y todo ese tipo de cosas. Es mucho mejor hacer con un crédito que nos da el gobierno argentino a Yacyretá para que se pague 10 años de gracia y que se pague en cuotas anuales, 20 cuotas anuales, que en este caso, si la deuda termina en 3.600, va a ser de 180 millones de dólares
todo por óptimo,
año.
Todo óptimo.
No, yo estoy muy conforme y estoy muy contento con esta
acuerdo. No, una cosita nomás por lo último que dijo Luis, que la diferencia en el escenario actual, pero que bien podría darse, es que fue el propio Nicanor el que retiró el acuerdo en aquel entonces. Y ahora estamos a las resultas de lo que diga el Congreso argentino. O sea, los que pateamos contra nuestra olla en aquella ocasión fuimos nosotros, ¿verdad? Que levantamos la cuota que podría haber sido negociado, pero fue el gobierno paraguayo a través de su Congreso el que no aprobó el acuerdo.
Bueno, ahí también quiero decirte otra cosa. Se terminó de hacer allá por el 90, en el 96 se colocó la última turbina. Hasta cota 76 se pudo levantar el agua. Tenía que llegar a cota 83 para generar los 20.000 y generaba 12.000. Del lado argentino se hizo toda la costanera, Posada, o Carlos de Soitapúa, nos íbamos a Encarnación y veíamos al otro lado, estaba todo hecho. Y del lado paraguayo se tardó hasta el 2007 en hacer Encarnación, Carmen del Paraná y todo eso. Una vez que voy a hacer todas las obras, hacer el lado paraguayo y no subir la cota y dejar de producir 8.000 gigas por año a 40 dólares, 320 millones de dólares al año, realmente yo no creo que sea... Es decir, tenemos otra forma de hacer otra clase de reclamo, pero dejar de producir
cuando están dadas las condiciones.
Cuando están dadas las condiciones, y se hicieron en ese año 2007-2008 toditas las obras, se comenzaron a hacer. Los gigantes se terminaron recién en el 2011, ¿verdad? Pero fue un inicio de todo eso.
Bueno, por último, ¿qué sabe usted o qué cree usted que va a hacer Mario Abdo Benítez con relación a este tema?
No, yo no sé, yo no estoy en el círculo. No estoy en el círculo íntimo para saber.
Pero ¿qué debe hacer?
Para mí tiene que aprobar. Esto es
aprobar, ya aprobó ya.
Sí, no, por eso.
No, pero de continuar, repente se dicen que él puede cortar esto hacer, y
continuar lo que
dice. O buscar o sea, no cortar
añacuá. Medidas administrativas.
No cortar este acuerdo, porque es un acuerdo muy favorable para los dos países, también para el Paraguay, también para Yaciretá, que es una empresa donde nosotros somos dueños del 50%, y recién ahora con este acuerdo es una empresa factible, o si no, si continuaba como estaba ahora, era una empresa en quiebre.
Ingeniero Cerubí, gracias por venir a estar con nosotros en La Lupa, en Monumental esta mañana.
Pero para que vea cómo genera muchas reacciones, acá me dicen, Paul, de que es mucho más ventajoso que Paraguay le sobre plata a que la energía sea un poco más barata.
Todavía no empezamos a discutir eso.
Todavía no empezamos a discutir. Vamos a adelantarnos ya por tenemos por lo menos 4 o 5 mensajes al respecto.
Germán, vamos a hacer la turbina.
Germán, eso es así. Y está bien que sea así. Entonces vamos a tener 1.000.000 de argumentos a favor.
O 1.000.000.000 de dólares a favor.
Por eso.
1.000.000.000 de dólares para nuestra clase política y ya sabemos a dónde se va a ir, ¿verdad?
O mucho más trabajo para mí.
Prefiero las industrias, como dice el ingeniero.
Vamos a estar discutiendo eso y vamos a argumentar.
Claro.
Y algún día se va a tener que tomar la decisión y va a tener que ser aprobado por el Congreso de su momento. Y bueno, lo que dice. Quiero.
Sí, cómo no, ingeniero.
Hablar del amigo Luis Neiti. Porque la gente de Carmen del Paraná le tiene que agradecer a Luis Neiti.
La costanera,
los desagües cloacales, pluviales, la playa, todo lo que se hizo. Él fue un luchador, era miembro del Consejo de Administración, pero me martirizaba. Ingeniero, vamos a hacer esto. Un obsesionado por la ciudad de Carmen.
Ingeniero Cerubí, gracias por venir a compartir con nosotros. Pusimos en La Lupa esta mañana un tema que no es fácil.